A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar, ahogada, lágrima, costada, de mi penal. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
En 300 años nadie se había atrevido a poner una nueva escultura en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco se atrevió y la hizo en honor a los migrantes. Es esta escultura en donde se representan prácticamente todas las migraciones de la humanidad. Son 140 figuras humanas aproximadamente. Hay desde judíos en el holocausto, sirios que salieron huyendo por los temas del terrorismo, y hay irlandeses que huyeron de la hambruna, esclavos africanos, etcétera, etcétera. Y tiene unas alas en el mero centro como representación de que son ángeles, y además tiene un secreto. Bueno, si se va uno de este lado, te encuentras a la Sagrada Familia. Está José, el carpintero, con sus herramientas, la Virgen María con el Niño Jesús, porque a fin de cuentas ellos también fueron migrantes.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente hoy ama.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Más vale tarde que nunca, dice el refrán, y sí, efectivamente, ¿eh? Ahí se nos atraviesan algunas cosas por ahí a la mañana temprano, como ocurrió hoy, y nos retrasamos un ratito. Pero bueno, aquí estamos, el objetivo es estar y compartir con ustedes la información, cómo les va, cómo están. Comenzamos, ahora sí, título a título, a ver qué está pasando en nuestra región. Comenzamos con el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas. Estamos en pleno, no sé si verano, pero una especie de primavera. ¿No les da que estamos en primavera? Bueno, buena hora, qué sé yo, no sé. Uno por ahí espera ya tener que estar poniéndose una ropa un poquito más abrigada, pero no es el caso. En principio, a esta hora de la mañana, mire qué tempranito y la temperatura que hace, 20 grados de temperatura. El cielo está ligeramente nublado sobre nuestra ciudad. La humedad del 93%, la presión 1.003 hectopascales y vientos que soplan del este a 6 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad a esta hora de la mañana. El sol se va a asomar a las 7:17 y se va a esconder a las 18:03. Para hoy se espera una máxima de 28 grados y vamos a tener una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día de hoy. Bueno, de hecho, un mayo que se está convirtiendo en verano, les decía, sol, calor, tiempo ideal para moverse, una racha de clima cálido, estable y seco. Las máximas se van a mantener por encima de lo normal hasta el próximo lunes, dicen los meteorólogos de aquí, de nuestra provincia. De hecho, después de del ingreso de un sistema de alta presión y paulatino alejamiento del aire frío, Misiones atraviesa esta semana marcada por el tiempo estable y el aumento progresivo de temperaturas. Según los modelos meteorológicos, esperan máximas superiores a las habituales para esta época del año, especialmente en el sur y centro de la provincia. Para hoy, entonces, en el territorio misionero continúa la influencia de un sistema de alta presión. Las temperaturas van a oscilar entre de 16 a 18 de mínima y 27 de máxima. Para mañana, viernes, se mantiene el tiempo estable, con cielo algo parcialmente nublado. Y para el sábado culmina la semana con condiciones similares. Predominarán las nubes altas y medias y persistirá la posibilidad de niebla en horas tempranas. El domingo, cielo mayormente soleado en la primera parte del día, con incremento de nubosidad hacia la tarde del domingo. Para el lunes que viene, ya miren, saltamos al lunes, espera una jornada con cielo algo nublado, condiciones de estabilidad y vientos del norte. Así que veranito de San Juan, ¿será? Creo que este año no vamos a tener tanto frío, me da. Bueno, la provincia de Misiones se suma a la semana del parto respetado con actividades abiertas a la comunidad, ¿eh? Del 20 al 23 de mayo, el Hospital Materno Neonatal va a desarrollar actividades comunitarias, técnicas y artísticas para promover una atención digna y libre de violencia obstétrica. Miren, les puedo dar fe de que el Hospital Materno Infantil es muy respetuoso del parto respetado, valga la redundancia, ¿eh? Tuve la oportunidad de que una de mis hijas tenga a su hijo ahí en el materno infantil, y la verdad me quedé en aquel momento, y estoy hablando hace 3 años atrás, me quedé asombrada, porque yo la acompañé en todo su proceso de parto, me quedé asombrada del trato respetuoso, cálido, cariñoso y respetando sobre todo las iniciativas de la mamá que va a tener a su hijo, del papá. Bueno, ahí está, en esta semana del 20 al 23 de mayo, es la Semana Mundial del Parto Respetado. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar y garantizar los derechos de las personas gestantes y sus bebés en todas las etapas del embarazo, trabajo de parto y puerperio, promoviendo la atención centrada en el respeto, la inclusión y la erradicación de la violencia obstétrica. El hospital, como todos los años, se va a sumar a esta conmemoración con una agenda que incluye actividades dirigidas a gestantes, puérperas, familias y equipos de salud. Las propuestas abarcan desde espacios comunitarios hasta encuentros de formación técnica, actividades recreativas, artísticas y espacios de escucha activa, ¿eh? Así que bueno, Semana del Parto Respetado, buena iniciativa, muy buena iniciativa.
¿Cuánto se va a amargar siendo al día gallar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír el día de venir?
Bueno, si les cuento mi rabieta ayer en un supermercado, que me fui a hacer una pequeña provista chiquita a mitad de mes, cosas que ya empezaron a faltar, y me encontré con que es impresionante cómo los precios no paran de aumentar. Realmente quedé nada, uno va preparado para gastar tanto, va contando, agarrando las mercaderías más económicas, buscando oferta y después te encontrás en la caja con que resulta que gastaste más de lo que tenías previsto, no porque no hayas tenido cuidado al momento de elegir la mercadería, sino porque está todo más caro. Y atrás de eso me vienen y me dicen que la inflación se desaceleró al 2,8%. Pero realmente me están cargando. Yo llegué ayer a la caja y cuando la cajera empieza a ticar, ¿no? Yo más o menos tenía idea de lo que iba a estar, y veo que era más, era el resultado era, les digo, no he comprado carnes, no he comprado frutas, no he comprado verduras, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y me encuentro con una cifra, le digo, pero ¿estás segura? ¿Estás segura de esto? Sí, pero tiene usted la posibilidad de pagar con el sistema de ese modo, que es con el QR, guaraguara. Ah, bueno, listo, me hago un reintegro, sí, le van a hacer un... Bueno, cuando voy a pagar me dice, no, pero tiene que ser de crédito, no de débito. ¿Cómo de crédito? Sí, dice, para tener esta posibilidad de pagar de esta manera tiene que pagar con tarjeta de crédito. O sea que donde supuestamente me van a devolver algo, en realidad lo que van a hacer me van a sacar. Porque con el uso de la tarjeta de crédito otra vez voy a terminar pagando lo mismo o más. No, olvídate, le digo. Sacá, primero que no tengo tarjeta de crédito y después, no me engancho en esas... Bueno, conclusión, vengo y me encuentro que tengo que armar el programa y digo, inflación del 2,8%, no, en Narnia hay que vivir para creerse que esa es realmente la inflación. Bueno, pero de todos modos, oficialmente el INDEC dijo ayer que la inflación en todo el país fue del 2,8% en el mes de abril, que acumula una suba del 47,3% en los últimos 12 meses. La verdad, en otro país, ¿qué quieren que les diga? El costo de vida dicen que cayó con relación al nivel de 3,7 que había alcanzado en marzo. En lo que va del año, los precios al consumidor registraron un alza del 11,6%. La división de mayor aumento en el mes fue restaurantes y hoteles, por subas en los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. Le siguió recreación y cultura. En el restaurante y hoteles 4,1% la inflación, y en recreación y cultura el 4%, principalmente por incrementos en servicios recreativos y culturales. La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue alimentos y bebidas no alcohólicas del 2,9%, por los aumentos en carnes y derivados, leches, productos lácteos, huevos y pan y cereales. Díganme después de todo eso cuánto más se necesita para completar la canasta básica, la básica. Bueno, ahí está. Nos dicen, nos hablan de una inflación del 2,6%. Nosotros vamos al supermercado. Yo le decía a la chica de la caja ayer, ¿en serio que no hay inflación? Y me miró sonriente y me estuvo diciéndome, y no, señora, ¿qué no va a haber? Si nosotros somos los que ticamos acá y estamos viendo lo que pasa. Bueno, lo cierto es que, atrás de conocerse el índice inflacionario del mes de abril, se conoció la inflación en Misiones, en el NEA, mejor dicho, fue la región con menor inflación del país. Ja, ja, ja. ¿Me permiten? Ja, ja, ja. Los precios subieron un 2,7%, pero los alimentos, y ahí está, porque la verdad es que ¿dónde más se está gastando? Cuéntenme dónde más se está gastando, si no es en alimentos y en remedios, ¿no? Bueno, los alimentos en el NEA treparon al 3,2% y sigue siendo el mayor peso en los hogares, en este nordeste argentino. Registró en el mes de abril entonces una inflación del 2,7%, dice que la más baja del país junto con la Patagonia, según datos del INDEC. Este valor se sitúa por debajo del promedio nacional, una décima. Pero lo cierto es que los rubros que más aumentaron en la región durante abril fueron restaurantes y hoteles, educación, alimentos y bebidas alcohólicas, recreación y cultura, comunicación, prendas de vestir y calzados. Bueno, ahí está. Lo que nos están diciendo, ¿se contradice o no? O a ver, encontremos juntos una explicación. Porque el expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, estoy hablando de Carlos Beideberg, lo que decía en realidad es que los comercios están parados, y anunció que van a empezar a profundizarse el tema de los despidos. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito nada más. Mientras tanto, entonces, les cuento que una familia tipo necesitó más de 1.100.000 pesos en abril para no ser pobre. 1.100.000 pesos. Otro tema, Misiones. ¿Cuántos trabajadores cobran arriba del 1.100.000 pesos? ¿O llegan al 1.100.000 pesos? Bueno, empecemos a preguntarnos. Una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesitó en el mes de abril 1.110.000 pesos para no ser pobre, mientras que la canasta básica que mide la indigencia se ubicó en 502.000 pesos, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera, la canasta básica subió un 1,3% en abril y la total un 0,9%. Vale recordar que la canasta básica alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos nutritivos imprescindibles para que un adulto equivalente cubra durante un mes esas necesidades. y a su vez se seleccionan los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares.
Y a rayar, sin pedirle solución, ¿cómo voy a reír que el día de venir antes de...
Bueno, y esa, entre comillas, caída de la inflación, cuéntensela a nuestros vecinos del Paraguay, que son los que están advirtiendo más fuertemente, además de los comercios locales, que hace ya un rato que están los misioneros y misioneras están empezando a cruzar al otro lado del río en busca de mejores precios en los supermercados, les digo, más allá de la ropa que uno consigue más barato. Bueno, ahora que levantaron las importaciones de electrónicos y Tierra del Fuego está en llamas porque los va a dejar absolutamente sin trabajo estas medidas que están tomando. Bueno, en el Paraguay ya se está viendo el combustible más barato, y así lo señalaba Daniel Ferreira, presidente de la Asociación de Comerciantes de Encarnación, en el diario Primera Edición, donde además opinó sobre la competitividad en la frontera. Habló de lo que está nuevamente en discusión respecto de los precios que hace que los posadeños vuelvan a cruzar a Encarnación, en el caso de combustible, a llenar el tanque. Bueno, escuchen lo que decía Daniel Ferreira, presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación, quien dijo que para el argentino hoy venir a cargar combustible a Encarnación o llenar su tanque en Encarnación, si es más barato, es conveniente, o en todo caso, si conviene cargar en Posadas, nos vamos nosotros, contaba él. Como decían, él ahora minimiza, digamos, porque los está favoreciendo. Pero escuchémoslo directamente a Daniel Ferreira, lo que comentaba en Primera Edición.
Creo que es conveniente, ¿verdad?, para el argentino hoy venir a cargar su combustible o cargar su tanque, llenar su tanque en la estación de servicio, o en todo caso, si conviene en la Argentina, nos vamos nosotros, ¿verdad?, como se dio hace 2 años atrás, ¿verdad? Que realmente nosotros la pasamos mal por el hecho de que no teníamos esa fluidez en el tránsito fronterizo y hacía que también el comercio fracasara. Nosotros, desde tanto en la Cámara de Comercio, con la asociación de la gente que tiene expendido combustible, que son una asociación también, ¿verdad? Esperemos que eso no suceda, que no haya un precio diferenciado, que no haya fila diferenciada, ¿verdad? Sabemos que igual esto se torna, como te digo, esto se da vuelta nuevamente, vamos a volver a sufrir nosotros lo mismo, pero yo creo que el corazoncito paraguayo no tiene la fuerza para hacer esa distinción. Esperemos que así sea. Vamos a estar conversando y tratando de regular eso siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Miren, ustedes saben que nosotros tenemos una dependencia grande de lo que es el comercio de frontera. Nosotros necesitamos que la Argentina, ¿verdad?, esté bien para justamente que nosotros podamos tener esa venta masiva y que nuestros precios sean competitivos para que se vuelquen a venir hacia Paraguay, para que puedan realmente hacerle ni más su dinero. La intención es esa, ¿verdad? Hasta hoy día la Argentina todavía no se recupera. Sabemos que no hay mayor circulante efectivo en la calle aún. Pero cuando eso en su momento se dé, hoy que nosotros tenemos precios estables, a Dios gracias, tenemos un dólar que es estable con relación al guaraní y está bajando con relación a lo que es la cotización con la moneda argentina, hace que realmente se mantengan los precios y sea efectivo cada día más y podemos tener nosotros nuestras góndolas, productos que le podamos ofertar, podamos nosotros dar cantidad, calidad y precio en todo lo que es producto que pueda venir a llevar el Paraguay. Siempre va a haber competitividad, la competitividad es algo bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos impuestos bajos, no tenemos la gran cantidad de impuestos, ¿verdad? Que pagan los argentinos una vez que abren sus cortinas. Eso hace que muchos costos también se abaraten, ¿verdad? Así que la competitividad que venga, ¿verdad?, que eso es bueno. Nosotros estaremos tratando de ponernos a tono también para tener productos que le convenga al extranjero que venga a hacer compra de Paraguay.
Hoy
Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial de Encarnación, Daniel Ferreira. Claro, ellos están contentos, la pasan mal cuando nosotros no podemos cruzar del otro lado. También es cierto que hay momentos en que la cosa se pone, se equilibra un poquito, lo hemos vivido. Hay algunas cositas que uno prefiere comprar del otro lado, ellos vienen mucho acá, cuando hay veces que el cambio realmente nos favorece a nosotros, y hemos visto largas colas en las estaciones de servicio, fundamentalmente aquí en nuestra ciudad de Posadas, en la zona de Puerto Iguazú, bueno, ni decir en la zona de Bernardo Irigoyen con respecto a Brasil, ¿no? Pero lo que está diciendo Ferreira nos está hablando de que estabilidad te la debo en nuestro país. Bueno, y ahí me apunta Martín Sereno, que nos está escuchando, y me dice: hay que ir a comprar a los alimentazos. Sí, Martín, estoy esperando que me digas dónde es el próximo y cuándo, porque justamente lo que no he podido comprar es verduras, frutas y verduras, porque realmente digo, no, nada, es uno termina por alimentarse mal realmente, ¿no? Finalmente tenés que volver a caer en el fideo y el arroz, que es lo peor, que realmente si hay algo que nos hace daño a la salud es no darnos la posibilidad de entrar en variantes alimenticias, pero no alcanza. Lo muestra también, lo ha señalado también el expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos María Beideberg, un hombre que aplaudió y que todavía justifica a esta gestión del gobierno nacional. Él varias veces dijo que era lo que estaba esperando, que hacía falta un cambio, que lo hemos entrevistado nosotros, lo hemos escuchado en declaraciones incluso el año pasado, justificando todo lo que estaba pasando con la economía nacional y el impacto en nuestra provincia. Bueno, ese señor ahora está diciendo, muy a mi pesar, realmente, creo que le pesa como empresario que va a tener que tomar medidas, y además como alguien que adhirió seguramente a estas políticas económicas, dijo: muy a mi pesar, creo que va a haber despidos en el sector comercial misionero. En diálogo con la FM 89.3 ratificó Beideberg la desaceleración de precios reflejada en la inflación de abril, pero aseguró que en todo caso los aumentos no fueron en productos de supermercado, aunque porque las ventas bajaron, de todos modos las ventas bajaron muchísimo y muchos comercios están en la cuerda floja. Pero escúchenlo ustedes a Beideberg, las declaraciones que hacía, y entonces uno dice, creer en esa inflación, porque la realidad es que es una inflación en todo caso, como dice el mismo Carlos Beideberg, y la verdad es que cuando lo escucho digo, ah, mirá vos, era así nomás la cosa, como veníamos diciendo. ¿A costa de qué esta baja inflación?
Está bueno que venga bajando la inflación, ¿no? Son síntomas de que eso está por buen camino. Ahora, hay otras cosas que no, pero la inflación viene bajando y son eficientes a la hora de bajarla, ¿no? Como primera meta, yo lo escuché al ministro decir que su prioridad es bajar la inflación, a como dé lugar. Entonces, no le importa otra cosa que matar la inflación, y bueno, y en el camino se lleva a gente puesta, ¿no? Y a puestos de trabajo, empresas, comercio, negocio, no le importa nada. Pero bueno, lamentablemente no definimos nosotros las metas económicas. Yo creo que nosotros tenemos que transitar estos meses, muy a mi pesar, creo que va a generar despidos, ¿no? Creo que esto no es positivo. Ni hablar que encima estamos en zona de frontera y vos te encontrás con Paraguay, en el caso de Posadas, con algunos productos que están más baratos del otro lado. Entonces, eso hace que sea más difícil retener al consumidor posadeño a pesar de la calidad o del producto que le vayas a ofrecer. Y todos queremos pagar menos, lo que sea, no importa, la boleta de la luz, el teléfono, el auto que compras, o un paquete de harina. Entonces es difícil poder retener cuando por un lado tenés competencia con otros esquemas impositivos, y de este lado lógicamente el comercio está de alguna manera yendo hacia abajo en su rentabilidad, yendo con la cantidad de empleados, acortando los servicios porque no le da la venta, ¿no? Así que no es un panorama demasiado alentador.
Bien, y ahí estaba Carlos Beidever, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, que señaló, hoy no hay escasez, lo que necesitas lo tenés, lo que pasa es que la gente no se lo puede llevar, en muchos casos la familia no llega a cubrir su necesidad, no es un problema de precios, es un problema de demanda, hoy todo el mundo necesita vender. Antes el negocio era guardar, no vender, porque no sabías si te iban a entregar, a qué precio ibas a poder reponer. Hoy es otro el escenario, totalmente diferente. Hay que exponer todo, ir con mucho cuidado con los costos. Tenés que exhibir todos tus productos y de la mejor manera. Hay que conquistar al cliente, decía Beidever, y admitía esto de que, bueno, cruzar al Paraguay está siendo más económico. Bueno, son las 6 de la mañana con 46 minutos este jueves 15 de mayo de 2025, y les voy a contar lo que pasó ayer en la asamblea del PAMI de Misiones. ¿Se acuerdan que les había contado que iban a tener una asamblea ayer a media mañana, en reclamo salarial, pero también por las prestaciones que no se están dando a los jubilados que ayer otra vez gasearon, golpearon, es desmedido lo que... lo cierto es que los trabajadores del PAMI en Misiones, representados por el Sindicato de Trabajadores y Empleados del PAMI, el SUTEPA, realizaron una asamblea general en la sede de aquí de Posadas con el objetivo de visibilizar el agotamiento de los recursos y la falta de respuestas por parte de la gestión actual del instituto. Los delegados detallaron que la situación es crítica, que atraviesan, que pueden dividirse esas situaciones en dos niveles: la prestación, que afecta a todo el país, y el salarial, con una marcada falta de actualización de los ingresos de los empleados. La cuestión nacional abarca todo lo relacionado a las prestaciones, que son de público conocimiento, la quita de medicamentos, el retardo en la entrega de medicamentos oncológicos y de vías de excepción, como así también todos los elementos de fisiatría, dijo Rodrigo Vergara, el delegado del SUTEPA en el PAMI de aquí de Posadas. Pero escuchémoslo a él, como nos contaba, por qué la asamblea, qué trataron, de qué está pasando con las prestaciones para los jubilados y jubiladas del PAMI.
Es un poco, yo con otros medios la explicamos y la dividimos en dos. La cuestión nacional, que abarca, digamos, todo el país, son las situaciones prestacionales y el esquema de cómo se está dando hoy el tema de todo lo que se ha relacionado a las prestaciones, que son de público conocimiento, la quita de medicamentos, el retardo en medicamentos oncológicos y de día de excepción, como así también todos los elementos de fisiatría. Bueno, toda esa parte es a nivel país, lo cual venimos reclamando de forma incesante todas estas situaciones. Después de eso también tenemos la cuestión de respecto a la pauta salarial, al tema de los de cuáles son las ofertas que da el Ejecutivo sobre el pago, en lo cual, siendo el Instituto un organismo que pertenece al Estado Nacional, como un ente público no estatal, pero que tiene interferencia y acción política directa del Poder Ejecutivo, estamos siendo víctimas. Por supuesto, los salarios son por debajo, lejos, las pautas por debajo, lejos de lo que hoy es la inflación.
¿Cuánto es lo que le ofrecen y qué es? ¿Cuánto piden ustedes?
Ahora, es que no hubo ningún tipo de acercamiento, se viene solicitando en se genere la posibilidad de las paritarias y hasta ahora nada, estamos llegando a mitad de año y eso es la preocupación. El no tener ni siquiera la posibilidad de discusión de porcentajes, de buscar un acuerdo, vemos de que la patronal ningunea permanentemente al trabajador atado a la cantidad de prestaciones y el vaciamiento institucional que hay. Déjame que amplíe, porque el vaciamiento institucional tiene que ver con la falta de prestaciones, y al haber falta de prestaciones el afiliado no los puede conseguir y nos quedamos sin trabajo. Es así, de derecho viejo, la regla es simple que está pasando en la institución.
Una operación desgaste, podremos decir.
Totalmente, cuando menos prestaciones podemos dar, ¿para qué está la obra social entonces?
No nos sirve. No. ¿Cuál fue el último aumento que tuvieron?
El año pasado. Así que estamos a esa espera de por lo menos sentarnos a hablar con la patronal, de que entiendan de que hoy al compañero a partir del día 15 de cada mes le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, abrir la heladera y no encontrar nada. Pero más allá de eso, siempre sostenemos nosotros desde el gremio SUTEPA que nuestra razón de existir es las prestaciones para los jubilados y pensionados. Prestaciones en el cual, en el ámbito social, no se han actualizado con la inflación que hay. O sea, hoy una ayuda económica, un subsidio social que ronda entre 8 y 20 mil pesos no le alcanza para nada. Ni siquiera para palear la situación de un cuidador a la silla.
¿Hablaron de un número entre ustedes?
Todavía no, porque justamente somos abiertos, estamos esperando que los otros gremios también se sienten a exigir esto para trabajar en la idea de lo que la inflación nos demanda, que hoy estamos parados prácticamente en un 50%.
¿Cuántas personas más o menos atienden por día aquí?
Y mirá, en el último evento público que fue el conocimiento de que se hicieron la quita de medicamentos al colectivo, a todo el total, en todo el país, estamos atendiendo entre 150 y 200 personas por día. Esto fue un colapso total, porque aparte de ahí, entrando un poco en lo provincial, hubo una falta de desidia y negligencia por parte de quien conduce, la directora, porque no supo contener semejante demanda, y lo cual, con los salarios, con la forma de manejarse completamente cerrada.
¿Quién está a cargo hoy?
Samantha Stegler, la doctora Samantha Stegler. Bueno, viendo de esa forma, tampoco accedió a recibir sugerencias, entonces es como que estábamos todos, o sea, entre medio de eso tenemos jubilados, que sean trabajadores jubilados, y tenemos despidos, porque esta gestión se llevó varios despidos, compañeros nuestros.
Bueno, ahí estarán las declaraciones del delegado de los trabajadores del PAMI de aquí de Posadas. Estamos hablando de Rodrigo Vergara, que además dijo también en ese mismo, en esas mismas declaraciones, que por ejemplo, dice, denunciaron que los recursos son distribuidos en forma discrecional. Esto lo dijo ayer Vergara, Si llegan 50 sillas de ruedas, dice, no llega ni el 3% a Misiones de lo que se tiene que entregar, ni el 3% de lo que se tiene que entregar, La directora entonces se toma la atribución de entregar las sillas solo a afiliados con impacto político, es decir, aquellos que ella considera o ella sabe que son afines a La Libertad Avanza. Se utiliza con fines políticos la entrega de sillas de rueda, sin empatía ni interés real en resolver las necesidades. Nuestra razón de existir, decía Vergara, son las prestaciones para los jubilados y pensionados. Hoy una ayuda social ronda entre 8 y 20 mil pesos y no alcanza para nada, ni siquiera para pagar un cuidador. las prestaciones sociales no se han actualizado con la inflación. Y en ese contexto, es como se convocó a esa asamblea que se realizó ayer frente al PAMI en Posadas. Bueno, gracias por los buenos días a Virginia, a Dolores, a Pablo, que está del otro lado también escuchando. No es Pablo Bain, que hoy están con su programa a la tarde, conversando sobre educación. Pablo, gracias por estar del otro lado. Me están diciendo que están pudiendo escuchar bien la radio ahí sobre la ruta 12, la 40, mejor dicho, se está pudiendo escuchar bien. Así que les agradezco que estén del otro lado. Elisa, les decía Virginia, Pablo, bueno, Dolores, que también está del otro lado, saludando a Martín, que también ya me acaba de avisar que hoy el alimentazo está en el barrio Primero de Mayo. Le estaba preguntando incluso a ver si me manda ahora bien la información, dónde queda el barrio Primero de Mayo. Así que, Martín, si estás escuchando, decime bien, porque la verdad que no me ubico dónde está el barrio Primero de Mayo acá en Posadas. Sería interesante, porque te digo que termino acá y corro hacia allá a buscar frutas y verduras de nuestras chacras misioneras, para ayudar a nuestros queridos pequeños y medianos agricultores, que también están en una situación crítica. Lo contábamos el otro día, lo que está pasando con la producción de mandioca, también en crisis.
Alerta Argentina, Milei y Sturzenegger quieren eliminar el Instituto Geográfico Nacional, el organismo que durante 146 años defendió nuestra soberanía y creó el mapa bicontinental. ¿Sabés lo que perderíamos? Sin el IGN, nuestro país perdería el control de nuestros límites internacionales y la cartografía oficial, la red geodésica que sostiene el GPS nacional y la seguridad jurídica de las propiedades, la defensa de nuestros nombres geográficos en Malvinas y Antártida ante organismos internacionales. El propio director del IGN lo advierte: esta fusión es un desmantelamiento encubierto. Quieren absorberlo en otro organismo, violando leyes como la 27.742, que protege su autonomía. Es un ataque a la soberanía. Si crees que las Malvinas, nuestro sector antártico y todo el resto del territorio argentino son sagrados, compartí este video. Exijamos al gobierno que no avance con este proyecto. El IGN no se toca.
Seis y 56 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
cantar. Quiere todo, quiere que me quiera, quiere que te adore, tore, quiere que te implore, quiero la verdad, y quiero la verdad, quiero la verdad, quiero la verdad.
Bien, y ahí estábamos escuchando a Lilia Downs con Café Tacuba, que nos hacían este tema Perro Negro.
Toda la oscuridad, usted inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, hoy va a haber sesión en la legislatura provincial como todos los jueves y según un parte oficial, hoy se espera aprobar la creación del municipio de Dos Hermanas. Atención con esto, en esta sesión ordinaria, donde además se van a tratar otros temas, por supuesto. El principal es este, que propone la creación del municipio de Dos Hermanas en el departamento General Manuel Belgrano. Esta fue una iniciativa presentada por los diputados Carlos Rojas y Blanca Núñez, que va a ser argumentado el proyecto por la misma Blanca Núñez, y plantea dotar de autonomía político-administrativa a esa comunidad de Dos Hermanas, actualmente bajo jurisdicción de Bernardo de Irigoyen. Así que puede ser que hoy tengamos un municipio más en nuestra provincia de Misiones. Por otro lado, también se va a tratar en la Cámara de Representantes el programa provincial de abordaje integral de la epilepsia y síndromes epilépticos, creación de este programa. Después va a estar en un tema sobre protección ambiental, dos propuestas, declarar área natural protegida al Parque Temático de la Cruz del municipio de Santa Ana y otorgar igual categoría a la zona de influencia en la desembocadura del arroyo Cazador en el Yabebirí. Según estos proyectos, ambas leyes enmarcadas en el sistema provincial de áreas naturales protegidas. Dicen que también se va a debatir la cesión de un inmueble propiedad del Estado provincial a favor de la Asociación Civil Promotora Provincial No Docente del Consejo General de Educación. Así que bueno, ahí están algunos de los proyectos que se van a tratar en esta sesión ordinaria de hoy de la legislatura provincial. No digo que no sean temas interesantes y necesarios, de hecho lo son, pero me parece que los diputados misioneros están debiéndole al pueblo misionero un debate profundo sobre la crisis que estamos atravesando. Bueno, por eso estamos siguiendo de cerca la campaña de los distintos candidatos de los distintos espacios políticos y vemos que el Partido Agrario y Social lanzó su campaña en Posadas, hizo eje en los barrios populares. El lanzamiento se realizó en el barrio Néstor Kirchner, donde el Partido Agrario y Social dio inicio formal a su campaña aquí en la ciudad de Posadas, reafirmando, decía, su identidad como fuerza política profundamente enraizada en los sectores populares y en la defensa de los derechos de los más humildes, señalaban los dirigentes que estaban presentes, entre ellos los candidatos a diputados provinciales Héctor Cacho Bárbaro, que encabeza la lista del PAIS, Sebastián Corol, Osmar Pomelo Vieira y el presidente del partido Isaac Lenguaza. También participaron los postulantes a concejales de los tres sublemas que presenta el PAIS aquí en Posadas. El sublema Creer, el otro día entrevistamos a su primer candidato a concejal, Rubén González, creo que se llamaba. El otro, los otros dos sublemas son equidad social y gestión y trabajo. Tres sublemas del Partido Agrario y Social que se presentan aquí en Posadas. Bueno, ahí hubo un encuentro entonces con vecinos de la barriada Néstor Kirchner, se compartieron propuestas, se contaron algunos proyectos que ya se lograron en las bancas, con las bancas legislativas que tiene el PAI en este momento en la Cámara de Representantes. Y Cacho Bárbaro dijo: en Posadas muchas veces el único lugar que se atiende es el centro, mientras los barrios periféricos siguen siendo los grandes olvidados, ¿eh? Bueno, el país entonces presentó sus candidatos a concejales de Posadas y lanzó su campaña hacia el 8 de junio. Bueno, quienes también están en campaña son los militantes y dirigentes del Partido Obrero aquí en la provincia de Misiones, donde tenemos a Virginia Villanueva, que es una candidata a diputada provincial en segundo lugar. En primer lugar está Tato Cereschi, lo entrevistamos también el otro día. Y decía Virginia Villanueva, que acompaña los miércoles la marcha de los jubilados en la Plaza 9 de Julio, ella se presenta como una mujer trabajadora jubilada y reivindica su compromiso con las luchas sociales, laborales y ambientales. Virginia Villanueva remarca que su prioridad legislativa será visibilizar y defender los derechos de los jubilados y jubiladas. Hay que llevar ese reclamo a la Cámara, porque más allá de que el ANSES sea nacional, desde las provincias se puede presionar. Muchos no pudieron aportar porque no quisieron, sino porque las patronales evadieron los aportes. Pero su propuesta política no se agota ahí. También, como reconocida activista en causas ambientales, Virginia Villanueva recordó su participación en la lucha por el Montecito de Posadas, el de Montecito de Villacabello, y denunció la crítica situación del acceso al agua en toda la provincia. En Misiones nadie vive a más de 1.5 kilómetros de un curso de agua, pero la mitad de la población no tiene agua corriente. Los caños están instalados, pero no llega el agua, dijo. Desde su barrio, en Cocomarola Este, describió: hay que levantarse a las 5 de la mañana para llenar los tanques. Eso pasa en toda la periferia de Posadas. Bueno, hablando de los jubilados, dijo, confirmó su presencia de todos los miércoles en la Plaza 9 de Julio. Fue crítica tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial. El gobierno nacional reprime, cada miércoles se gasta lo que alcanzaría para pagar la mínima de 30 o 40 jubilados, se gastan en gas pimienta. Acá en Misiones no te golpean, pero te judicializan. Yo tengo una causa por haber acompañado el reclamo docente el año pasado, denunció, y explicó que por esa causa tiene una restricción que le impide acercarse a menos de 200 metros de la legislatura provincial. Eso es una locura. Le paso el brazo a Virginia, una locura, realmente, ¿no? No puedo ir al Parque Paraguayo ni al Tribunal Electoral, que está a la vuelta de la Cámara. Es un intento de impedir que las luchas populares se mantengan, pero no lo van a lograr, decía Virginia Villanueva, candidata a diputada provincial por el Partido Obrero, que decía también presenta listas a concejales en Posadas, El Dorado y San Pedro, y es encabezada por Tato Cereschi como diputado provincial.
No quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amar.
Bueno, y quien también está recorriendo la provincia, como lo viene haciendo desde siempre, porque yo en esto, cuando ustedes saben que cuando yo digo algo es porque estoy convencida de lo que estoy diciendo y porque además lo digo por conocimiento, y me van a decir, ah, sí, bueno, pero vos sos amiga. no solamente soy amiga, sino que además lo respeto mucho. Estoy hablando de Martín Sereno, que ayer nos mandaba un material de una visita que hizo a la localidad de Bonpland, a una zona donde dijo hay familias que hace más de 10 años viven sin luz. Bonpland, estamos hablando a 60 kilómetros de Posada, no estamos yendo a la profundidad de la selva. Bueno, se reunió Martín con estos vecinos ahí en Bonpland. Les dice que le gestionaron un kit solar para que puedan proveerse de energía solar para la luz. Sabemos que eso no alcanza, decía Martín en esa visita que hizo a los vecinos de Bonpland, sobre todo a la zona de Colonia. La gurizada tiene que poder elegir quedarse en la chacra, y en estas condiciones no se puede quedar en la chacra, no se va a quedar en la chacra, porque si no hay luz, si no hay agua, si no, si la producción de la agricultura familiar no rinde, ese chico o esa chica va a la ciudad y a buscar un trabajito o a estudiar incluso, y no quiere volver más a la chacra, definitivamente. Pero escuchemos qué le decía Martín Sereno, cómo charlaba Martín Sereno con las vecinas y los vecinos de ahí, de Bonpland, donde los alentaba a confiar, a participar, a estar. Esto era lo que le escuchábamos decir a Martín en esa localidad cerquita acá de Posada.
Nosotros creemos en que la gurizada, cuando crezca, tenga una parcela de tierra donde laburar y pueda vivir bien. Y estudie, que estudie en la EFA, que estudie lo que quiera, pero que pueda desarrollar en la chacra, cerca de su familia, si quiere, su vida. No como ahora que se van porque están obligados a irse. Se van, los pibes se van porque están obligados, pero que para estudiar ya se tiene que ir lejos. Después, que tiene las comodidades de la ciudad donde va a estudiar. Tiene luz, tiene agua, hace así, se prende la luz, hace así, sale el agua caliente. Prende la compu y tiene wifi. Después le cuesta mucho volver si vos no tenés camino, no tenés agua, no tenés luz, no tenés wifi, no tenés nada.
Bueno.
Bueno, ahí hacía un escenario, ¿no? Una pintura de lo que pasa en nuestra provincia de Misiones, donde no todo lo que brilla es oro, por el contrario, y donde hay que destacar fundamentalmente, esto lo decía también Martín, pero esta vez en un programa de no me acuerdo si de televisión o de radio, donde hablaba del proyecto que él mismo había presentado a la Cámara de Representantes, su condición de diputado provincial, que se aprobó, y que es el proyecto de soberanía alimentaria. Él explica de qué se trata esto, y está bueno tenerlo en cuenta, porque ahí está una de las razones que tenemos que poner en valor a la hora de elegir a nuestros representantes. Bueno, a ver, ¿me vas a traer soluciones? Bueno, esto contaba Martín sobre su proyecto hecho ley de soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es una propuesta nuestra, que es el cultivo de alimentos. Hoy en Misiones importamos el 100% de los alimentos. ¿Qué sentido tienen? Tenemos la chacra, tenemos la gente que sabe, tenemos la tierra y tenemos el clima. Hay que producir los alimentos acá. Yo no quiero morrones de Mendoza, yo quiero morrones de Cerro Corá para que consuma el pueblo misionero. Esa es una política pública y una ley que yo presenté y logré aprobar cuando era diputado.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventario.
Bueno, y para ir cerrando esta ronda de cómo están desarrollando la campaña en los distintos espacios políticos, les quiero recordar que hoy a las 19 horas hay un conversatorio en la Facultad de Humanidades, en el aula magna de la Facultad de Humanidades, el conversatorio Legislar para el Pueblo. Esto es organizado por Confluencia Popular por la Patria, con la presencia de Víctor de Genaro, hoy a las 7 de la tarde. Van a estar el concejal del Dorado, Sebastián Tioso, un concejal de Almafuerte, Leopoldo Campos, y concejal de Lanús, Víctor de Genaro, hoy a las 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Humanidades. Ahí va a estar Víctor de Genaro, que por otra parte es uno de los referentes del partido Unidad Popular, que es en Misiones uno de los partidos que integran este frente, Confluencia Popular por la Patria, que lleva como primer candidata a diputada provincial a Mónica Gurina. Bueno, y de paso les voy adelantando que si todo sale como queremos que salga, hoy al mediodía vamos a charlar en el Contala con Víctor de Genaro, así que bueno, nada, los invito a que nos encontremos de nuevo a las 12 del mediodía. Prometo no quedarme retrasada como me pasó hoy, pero si les cuento lo que me pasó esta mañana no me van a creer, así que más vale me callo la boca, porque nada, me voy a preparar para encontrarme con ustedes otra vez al mediodía. Y esperen un poquito, que acá Martín me manda el la ubicación del barrio Primero de Mayo donde está el alimentazo. Atención con esto, a ver, me dice, el alimentazo está en el barrio Primero de Mayo. El barrio Primero de Mayo está en, a ver si me puedo ubicar acá, está barrio Primero de Mayo, espera a ver si me puedo ubicar con un GPS que me manda Martín, a ver acá, no está tan lejos de la zona donde estamos nosotros, está cerca de el Club de Pesca Piratita, Chacra, en el barrio Laurel, Avenida Centenario, entre Aguado y la avenida siguiente, creo que es la Lucas Braulio Areco, la 115, ahí está el barrio el barrio Primero de Mayo, así que me voy a ir para allá, eso ya les estoy diciendo, cerca del Instituto Superior Combate Bororé, Avenida Centenario y Aguado. Ustedes van a buscar ahí la calle Curray, o 103, y Verón de Astrada, y por ahí va a estar el alimentazo hoy aquí en Posadas, la producción de nuestras chacras, traída acá a nuestra ciudad de Posadas, en este caso por Tierra, Techo y Trabajo, y el Movimiento Evita.
Hoy es usted el que manda
los... Bueno, nos encontramos al mediodía, gente, tengan una muy buena mañana. Informadísimos cómo estamos, vayamos a enfrentar este jueves 15 de mayo de 2025, y vos ya sabes, contala como quieras.
Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el...